Con más información aquí en Marandúa Noticias y hablamos de lo que pasa en estas últimas sesiones en la Cámara de Representantes, donde ha estado muy juicioso el representante por el departamento del Guaviare, David Pulido, pues votando, debatiendo y atento a esas discusiones que se vienen dando con temas importantes. Hemos hablado de la ley del turismo, hemos hablado de esa ley de emprendimiento que les comentaba al inicio en las noticias nacionales, pero también de esa nueva ley que se aprobó para el aumento de los salarios de los concejales de cuarta, quinta y sexta categoría.
Y otros beneficios que van a tener.
Otros beneficios que, digamos, que mejora sin duda alguna esos ingresos de esos concejales y impacta directamente a municipios como San José del Guaviare y el resto de municipios acá en el departamento. Para conocer más detalles de lo que se aprobó y de esos beneficios que vienen para esos concejales, pues saludamos al representante David Pulido. Representante, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Marandú.
Muy buenos días, Laura, también toda la mesa de trabajo y por supuesto un muy buenos días a todos los guaviarenses que a esta hora escuchan su programa.
Bueno, representante, esta noticia para todos los concejales, hemos hecho un sondeo y están, digamos que muy satisfechos. ¿En qué consistió, cómo fue esa discusión y esos beneficios que finalmente se aprobaron?
Bueno, bien sea primero decir que esta fue una iniciativa en su momento, esta fue una iniciativa que vino por unos representantes del Partido Conservador, que habían tuvieron obviamente exponer una problemática que está en todo el país, especialmente en los municipios de categoría 5 y 6. ¿Qué problemática? La problemática asociada a, digamos que de cierta manera, la falta de garantías laborales, si se quiere usar ese término, para aquellos concejales de estos municipios, teniendo en cuenta que tienen un evento diferencial, casi discriminatorio, si se compara con los concejales de los municipios de categoría especial y categorías primero y segundo. Hay que recordar que los concejales no son empleados públicos, son servidores públicos, y ellos no devengan salarios, sino devengan esos honorarios por cada sesión a la que asistan. Y hoy en día, en el caso, por ejemplo, de los concejales de categorías 5 y 6, no alcanzan, por el valor de los honorarios mensuales que está en la actualidad, no alcanzan ni siquiera a llegar a cubrir un salario mínimo si eso se pone en términos de mensualidades. Entonces, eso genera pues obviamente una situación de desprotección laboral. Adicionalmente, máxime si se tiene que en el tema de la seguridad social, pues obviamente tampoco la tienen garantizado, y eso genera pues obviamente un efecto discriminatorio. Hay que entender que si bien muchos concejales en sus municipios tienen de pronto otro tipo de actividad, en muchos casos los concejales son comerciantes, en muchos casos son personas que tienen otro medio de subsistencia, entonces no se vuelve las sesiones o los honorarios que les pagan por las sesiones su ingreso fundamental para subsistencia. En muchos otros casos sí lo es, porque son personas que dedican su tiempo completo al servicio público y de esa manera no tienen de otra manera fuente de ingresos, y no puede ser que ellos, que también son colombianos, pues obviamente no estén ni siquiera llegando a lo que las mismas normas laborales establecen, que es recibir una remuneración sobre un salario mínimo. Entonces es por eso que sale este proyecto, que busca en el fondo pues obviamente establecer una modificación a la tabla con la cual se liquidan los honorarios de los concejales en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, procurando que esos valores de ingresos por concepto de esos honorarios que les cancelan a los concejales, por un lado no sea inferior al salario mínimo, y por otro, pues que el pago de la cotización de la seguridad social esté garantizado y a cargo obviamente de la administración municipal. Eso fue un tema que tuvo discusión, fue un tema que se trabajó con la Asociación Nacional de Concejales, obviamente, que a través de una subcomisión en su momento, pues obviamente se hicieron algunas audiencias públicas para escuchar a los concejales, y sale pues obviamente estas modificaciones a la norma. Digamos que estas son los dos grandes puntos. Por un lado, pues que obviamente en los municipios categorías 5 o 6 los concejales en ningún momento perciban una remuneración a título de honorarios inferior al salario mínimo, al establecer la fórmula matemática de cuánto sería la remuneración por mes, y segundo, pues que el pago de la seguridad social esté a cargo de la administración municipal. En el caso de municipios categorías categorías de tercera a la sexta, se van a pagar 70 sesiones ordinarias y hasta 20 sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta como un valor de base de honorarios por sesión en este momento sería de 212.312 pesos.
Representante, qué bien. ¿Cuánto hace? O sea, ¿qué tiempo llevan ellos? Por ejemplo, son 129.000 pesos que se les está pagando por sesión. Aproximadamente se le está pagando un sueldo mensual de 753.000 pesos que no alcanza ni siquiera el salario mínimo. ¿Cuánto hace que ellos llevan con ese salario?
Pues venía así, obviamente. Viene así desde hace muchísimo tiempo. Estamos mirando que se está reformando pues una norma que por lo menos es una norma que por lo menos tiene más de 20 años que ha establecido este régimen de liquidación de honorarios para los concejales. Entonces digamos que aquí no se trataba del tiempo, digamos que del tiempo, sino era de la manera como se había establecido. Al generar obviamente un artículo que establece un principio, el principio es que no podrá ser, en todo caso, en el caso de los concejales categoría 5 o 6, remuneraciones que estén por debajo del salario mínimo, ya les da una garantía. Les da una garantía que por lo menos tendrán el mismo derecho que cualquier colombiano que obviamente de manera formal esté generando un trabajo o labor. Eso pues obviamente para efectos de hoy, pondría en este momento un concejal de municipio de categoría sexta un honorario por sesión. Los honorarios por sesiones quedarían en 212.312 pesos. Entonces, y que sería obviamente incrementado de acuerdo de ahí en adelante el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior. En la norma anterior, pues obviamente, digamos que el cálculo, la forma de establecer esos honorarios, eso lo establece la ley 136 de 1994, que fue modificada por la ley 1368 de 2009, pero que en ningún momento pues había tenido en cuenta estas dos situaciones.
Representante, con muy buenos días. Dentro de esos beneficios adicionales, también la ley contempla de que ellos quedarían habilitados para contratar. ¿Estos contratos se harían con quién? ¿Con las mismas entidades oficiales?
No, ese fue un tema de mucha discusión, obviamente, porque a pesar de que se parte del principio de la buena fe, pues obviamente puede prestarse para muchas vicisitudes. En principio, pues se establecía que pudieran haber llegado incluso a tener contratos u OPS, y eso pues podría prestarse para muchas situaciones, como la que terminaban siendo contratistas del mismo municipio. Y eso, entre otras cosas, podría haberse generado un tema de inconstitucionalidad o de ilegalidad por el tema de las incompatibilidades, a las cuales obviamente se les aplica a todos los servidores públicos. Entonces, ese tema finalmente no quedó, queda excluido digamos que de esa intención inicial, que era permitir a los concejales precisamente para compensar de cierta manera, en el caso de los concejales de categoría de municipios 5 o 6, compensar, digamos, que esa diferencia y con relación al salario mínimo o al ingreso mínimo, pues obviamente pudieran tener la posibilidad de generar otro tipo de actividad. Pero como lo digo, eso estaría en contra, digamos, que de la nueva constitución y del marco legal en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades.
Sí. Entonces esa contratación queda descartada. Representante, entonces, ¿a partir de cuándo comienzan a regir estos beneficios para los concejales?
La vigencia de la norma es a partir de la fecha de la publicación. Obviamente tendrá que ya pasar a sanción presidencial, y una vez la norma sea publicada, después de ser sancionada, entrará en vigencia. En términos prácticos, entenderíamos que pudiera ser tal vez a partir del primer mes o segundo mes del próximo año. En temas de tiempo.
Muy bien, entonces a partir del próximo año con esa sanción.
O sea, quedaría en 1.238.486 pesos para que se le paguen a los concejales.
Los honorarios. Y algo que obviamente les mejora, porque ¿cómo se dice? El ingreso en este momento de ellos no es superior, no es ni siquiera el salario mínimo. O sea, acá lo que también de cierta manera hacen es dignificar y ajustar esa remuneración que ellos venían recibiendo.
Que es tan importante.
Sí, señora. Muy bien, pues representante, este es uno de los temas, uno de los temas que han salido adelante en estas últimas sesiones de la Cámara de Representantes. Ayer también estábamos atentos a otra discusión con el tema de la Jurisdicción Especial Rural y Agraria, un tema que usted ha estado coordinando, que estuvo incluso como coordinador, y que viene también a afectarnos directamente, porque esos litigios, esas procesos que se llevan a cabo aquí en ese tema de manera rural, pues son muchos y hace falta unas oficinas que estén dedicadas a eso. ¿Cuál es ese proyecto que se aprobó el día de ayer con esta jurisdicción especial?
Sí, Laura, efectivamente tuvimos la oportunidad de estar desde el inicio del proyecto. Este es un proyecto de iniciativa del Ministerio de Justicia. En su momento la doctora Juanita, quien era viceministra de Justicia, pues socializó el proyecto, que era de especial interés por la necesidad que se tiene de tener de manera especializada una jurisdicción que atienda toda la problemática que hay en todo lo largo y ancho de nuestro país, y que entre otras cosas ha sido un motor de la desigualdad, un motor del conflicto, como lo de los litigios rurales, de la tierra rural, los conflictos de las propiedades del sector rural y agrario. Hay que entender que este es un tema que viene siendo atendido de manera genérica por los juzgados, por la jurisdicción ordinaria, pero también y en ese efecto por los juzgados promiscuos municipales o por los juzgados promiscuos del circuito, en algunos casos por juzgados civiles, teniendo en cuenta que es jurisdicción ordinaria. Y en algunos casos, pues terminan esos pleitos siendo resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando detrás de esos pleitos, pues obviamente está el Estado, a través de cualquiera de sus entidades. Pero termina siendo obviamente parte de ese tipo de procesos, como cualquier otro tipo de proceso, que no solamente genera muchísima demora, sino que también pues obviamente pone en una situación de desigualdad a quienes viven en el campo, en este caso a los campesinos, y muy especialmente también pues a las mujeres campesinas que terminan, y que hay algunas comunidades indígenas que terminan siendo desprotegidas, porque el acceso a la justicia se torna costoso. No es fácil, no es sencillo, en muchas zonas del país todavía sin despachos judiciales plenamente en cualquier municipio, y obviamente termina que ese derecho a la propiedad, ese derecho a la tierra y a garantizar los derechos reales de estas personas sobre sus bienes, pues obviamente no se den de manera fácil y práctica. Por eso era una necesidad imperiosa que se pusiera en el escenario. El Ministerio de Justicia, como lo digo, lo hizo. Y tuvimos la oportunidad desde el inicio en las audiencias públicas, desde que afortunadamente quedáramos dentro del grupo de ponentes de este proyecto de ley, en donde estuvieron pues otros cuatro representantes conmigo, pues trabajando obviamente el tema. Como lo digo, ayer en la plenaria de la Cámara salió aprobado el proyecto. Es un proyecto de 120 artículos que crea la Jurisdicción Especial Rural y Agraria. Al crear la jurisdicción especial, indica que de aquí en adelante todos los temas, todos los litigios sobre la propiedad rural serán atendidos por jueces especializados en esta jurisdicción. Bien sea dentro de la jurisdicción ordinaria la creación de esos jueces especializados y esos despachos de jurisdicción rural y agraria, o bien sea en lo contencioso administrativo, donde también serán jueces especializados los que atiendan esta problemática.
En este caso, ¿entrarían solamente los que están en litigio o entraría todos, por ejemplo, en el caso de las personas que llevan en parques más de 30 años, más de 40 años y que de una u otra manera ellos dicen que son los dueños de su tierra?
Efectivamente, aquí se va a incorporar todo lo que tiene que ver con la propiedad rural y agraria. Obviamente esos litigios, en el caso de por ejemplo los baldíos de la nación o parques nacionales, pues hacen parte de esta temática, y en este caso pues será acogido por desde la perspectiva de lo contencioso administrativo, por ser en muchos de esos casos suelo de la nación, pues solamente quienes entran a atenderlo, pero bajo el espectro de esa jurisdicción especializada, que es la creación de esos jueces para que atiendan toda la problemática de estos eventos.
Los procesos, por ejemplo, que ya se vienen adelantando en otro tipo de instancias, o digamos que ya se vienen el tema de los indígenas, el tema de ese tipo de digamos litigios que de cierta manera ya estaban en otros órganos de justicia, ¿podrían, digamos, llegar a esta jurisdicción especial?
No, se establece, pues, por supuesto, un régimen de transición para no generar un caos judicial en el momento que entre a regir, obviamente, esta norma. Y entonces, desde esa perspectiva, pues, los procesos que ya se vienen adelantando, pues, continuarán, digamos, que con el régimen que venían, con el régimen judicial que traían. Y esto, pues, obviamente, tiene vigencia sobre el futuro, a partir de los pleitos o procesos que vengan dándose sobre futuro. En todo caso, si hay unas derogatorias sobre normas actuales, normas de tipo procesal que venían rigiendo, y pues obviamente sobre ese escenario, pues podría haber, digamos que algunas incorporaciones, digamos, no que no generales, pero sí particulares para los procesos que se venían adelantando en respecto de las normas que de pronto por las derogatorias puedan llegar a tocar el trámite de esos procesos. Pero en términos generales, pues obviamente no se va a cambiar todo el marco legal de los procesos que ya traían su curso.
Ya estaban, por ejemplo, en el tema de tierras y este tema. De manera práctica, representante, ¿cómo va a ser esta jurisdicción? ¿Va a estar ubicada en algunos departamentos, en algunas ciudades principales, para cubrir, por ejemplo, el departamento del Guaviare? ¿O cómo se planteó eso?
Efectivamente, estos juzgados van a estar funcionando en todo el territorio nacional. Será la rama judicial, a través seguramente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la que tendrá en cuenta, pues, digamos que los factores para la creación de sus despachos. No quiere decir que de manera inmediata va a generarse un juzgado en cada municipio del país, un juzgado de jurisdicción agraria y rural, sino que teniendo en cuenta si un principio especial que quedó establecido en el artículo 17, y es que en todos los municipios del país funcionará por lo menos un juzgado. Ya en el caso de los juzgados de jurisdicción especial y agraria, pues obviamente se tendrá en cuenta por parte del Consejo Superior de la Judicatura, digamos que un estudio sobre la demanda de justicia, sobre la conflictividad, la litigiosidad de los territorios a impactar con la creación de estos juzgados y las necesidades de descongestionar. Estos serán factores que serán tenidos en cuenta para determinar en esta zona del país necesitamos crear esta jurisdicción, estos despachos. Además, porque se crea también, eso es una novedad, se crean los despachos itinerantes. Quiere decir que serán despachos que podrán estar moviéndose de un lugar a otro de acuerdo a las necesidades de acceso a la justicia y de demanda de procesos rurales, como lo estoy mencionando. En el caso de Guaviare, por supuesto, allá hay muchísimos procesos que tienen que ver con los temas rurales y agrarios. Debemos, pues, recordar que tenemos una vasta zona y una extensa zona rural en nuestros cuatro municipios, sin contar que, pues, en muchos casos hay predios que a día de hoy, pues, no tienen formalizada la titularidad de esa tierra, como lo decían ahorita, porque en algunos casos o bien esos predios están dentro de parques nacionales o bien esos predios están, como en el caso de los litigios que vienen dándose por el tema de las veredas de Charras, Boquerón y otros, pues tienen que ver con comunidades indígenas. Es decir, a día de hoy no todos los campesinos del país, y en este caso de Guaviare, pues tienen formalizada la propiedad. Y es por eso que seguramente en el momento de la creación de los despachos para Guaviare le van a llegar despachos, pues obviamente asociados de manera puntual a esta jurisdicción agraria y rural que se ha creado.
Qué bien, eso sin duda alguna también ayuda a organizar el territorio y a que se tenga mucho más claro esas propiedades y esos derechos sobre ese mismo. Pues, representante, un trabajo muy importante el que ha venido haciendo. ¿Hasta cuándo van ustedes a sesionar? ¿Cuándo va usted a llegar al departamento del Guaviare ya de cara a fin de año?
Pues la idea es poderlo hacer de manera pronta, ojalá pudiera ser estos días antes de Navidad. es lo que siempre procuro hacer, estar antes de Navidad unos días en Guaviare, además saludando pues mi casa, obviamente, pero pues también depende un poco del tema de las sesiones. Parece ser que posiblemente vamos a estar sesionando, vamos a ser convocados a sesiones extraordinarias por el tema de la conciliación de algunas normas, entonces eso pues nos podría tener en labores hasta el lunes o martes de la próxima semana. Entonces el día de hoy pues se definirá y esperamos que ojalá, ojalá no, y no fuera de esa manera, pues poder estar pronto en Guaviare y estar un poco más de tiempo.
Pues lo esperamos por aquí, representante, para que hablemos de la gestión, de ese balance que se va a hacer de cara a este fin de año. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y feliz miércoles para usted.
Muchísimas gracias, Laura, a ustedes y también un saludo especial a toda la gente del Guaviare en este momento.